Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4662, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy, 23 de febrero, fecha histórica en la historia de España. Hoy hace 40 años del intento de golpe de Estado. No piensen que no me encantaría dar aquí hoy un mitin político, pero no lo voy a hacer porque estamos hablando de Tiempo de Español. Pero hace 40 años, supongo que yo no me esperaba estar aquí haciendo un programa del Español, porque en aquel momento estaba haciendo COU en los famosos barracones de Paseo Valldaura. El instituto era San Andreu Valldaura. No sé si alguno se acuerda de los barracones que estaban antes cerca del Puente del Dragón, allí cruzando la Meridiana. Yo pertenecía al Instituto San José de Calasanz, pero como había overbooking, pues instalaron unos barracones y allí estuvimos haciendo COU. Es uno de, digamos, de las épocas más importantes y que más recuerdo de mi vida. Además, el 23F fue un día donde nos pilló a todos en el instituto y con muchas dudas, por supuesto, con muchísimas dudas. Además, curiosamente, yo ese año tenía que ir a la mili, a Cartagena. Me tocó, miren, Infantería de Marina, 18 meses. Pero, miren, estuve 10 días solo en Cartagena. No voy a contar la historia del por qué me pude liberar, pero me libré de hacer el servicio militar y eso me ayudó muchísimo porque pude hacer la selectividad y empezar periodismo. Así que el 23 de febrero, repito, estaba yo haciendo COU. Pero eso es otra historia y, repito, me encantaría poder hacer hoy un programa hablando de lo que significó el 23F, no solo para mí, sino para muchísima gente y toda la etapa de la transición que algunos quieren olvidar. Pero bueno, allá cada uno con su historia y allí cada uno también con su cultura colectiva y con su memoria histórica. Hablamos del Español. Hoy ha habido día de descanso, mañana vuelve el equipo a los entrenamientos. Hoy nuestro compañero Quique Iglesias en Sportscope ha comentado que Miguelón va a ser jugador del Español cuando acabe la temporada. El Español hará efectiva la cláusula de compra al Villarreal y por lo tanto nos vamos a encontrar con tres laterales derechos: Miguelón, Óscar Gil y Víctor Gómez. Este debate lo tuvimos hace unos días, diciendo, yo creo que fue con algún oyente que preguntó el tema de Miguelón y yo le dije, no, en principio Miguelón se va a quedar. No, yo no tenía dudas de que si era en primera o en segunda, porque creo que hace un tiempo, no recuerdo cuándo ahora, no me hagan hacer ese ejercicio de memoria, el director general, José María Durán, lo comentó. No recuerdo cuándo, pero creo que lo comentó. Y no fue el día de la presentación de Miguelón. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con tres laterales. Ahora me da lo mismo. Si les he de ser sincero, no me preocupa mucho lo que pueda pasar el año que viene, porque aún no sé qué va a pasar. No sabemos dónde vamos a estar, si vamos a estar en primera o en segunda. Todos los deseos, todos nuestros sueños es que el año que viene estemos en primera división. Y ahora, por clasificación, si se acabara la liga, estaríamos en primera división. Pero no se ha acabado. Quedan 15 jornadas y, por lo tanto, queda un mundo. Y además tenemos este domingo un partido importante en Gijón frente al Sporting. Así que me parece bien que tengamos tres laterales el año que viene, pero ¿qué quieren que les diga? Yo creo que en estos momentos, si hay que centrarse, nos centramos en lo que nos importa, en lo único, que es el objetivo de subir a primera división. ¿Qué hacemos? Yo ahora me hago un poco de futurología. ¿Qué hacemos el año que viene con tres laterales derechos? Que alguien me lo explique. Porque claro, Víctor Gómez tiene que volver. Está haciendo una gran temporada en el Mirandés. ¿Que lo volvemos a ceder porque no nos fiamos de él? Yo creo que sería un error. ¿Es mejor Víctor Gómez que Miguelón que Óscar Gil? Supongo que cada uno de los oyentes tendrá su opinión sobre este tema. La gran mayoría piensan, y creo que en esto les tengo que dar la razón. Hombre, es un jugador de la cantera, un jugador que ha salido de aquí y que merece, después de la temporada que está haciendo en el Mirandés, volver y quedarse. Pero tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Creo que es más importante pensar más en el lateral izquierdo y tampoco tocaría ahora que pensar en el lateral derecho. Claro, Miguelón es un jugador cedido por el Villarreal, que repito, según mi compañero Quique Iglesias, el año que viene se va a quedar. Óscar Gil tiene contrato. Vuelve de la cesión Víctor Gómez. Está claro que los dos laterales del B, o uno sigue y al otro lo ceden. No pueden seguir los dos, porque creo que tienen calidad tanto Rubén Sánchez, que yo creo que es el que va a seguir, o Omar. Pero también dependerá del entrenador del filial, de cuál es la política del club de cara al año que viene, dónde vamos a estar con el B. En segunda división A, en segunda B Pro o en la primera categoría de la federación. Tampoco lo sabemos. Todo esto es un poco incógnita. Igual que tampoco sabemos cómo irá la pandemia. Esperemos que bien, que a partir de la próxima temporada pueda haber público, no el 100%. Pero sí una parte, que es un poco lo que se intenta. Ayer leí en un tuit que se va a hacer como un tipo de, entre comillas, experimento con el Girona de fútbol, el de básquet y no sé qué otro equipo de Girona, por el tema de poder que ya entre gente al campo. No sé si es cierto o no es cierto. Pero leí que se iba a hacer ese tipo de un poco de experimento en unas condiciones distintas de que, pero claro, me quedé con el titular, no pude leer nada más de lo que se pretende hacer porque se tenía que desarrollar la idea, etcétera, etcétera. Es decir, que era simplemente una idea que supongo que se tendrá que plantear primero a la liga también, porque la liga puede, el Prosicat de aquí puede decir, no, nosotros lo permitimos, pero la liga te dice, no. O todos o nadie. En Inglaterra la previsión es que en las últimas dos jornadas pueda entrar público. Poco, pero que pueda entrar. Creo que decían entre 5 y 10 mil, no 5 y 10 personas, entre 5.000 y 10.000. Cuando llegue el momento, veremos cómo está también el tema de los datos en Inglaterra. Todo esto es un poco algo difícil de explicar y luego de gestionar por parte de todo el mundo. Hoy hemos grabado, por ejemplo, es una entrevista que ustedes escucharán mañana, a Julián López de Lerma, técnico del CADETV, que no ha empezado. El fútbol base lleva un año sin competir y posiblemente veremos si acaban compitiendo esta temporada. Esto es grave. Es grave porque habrá jugadores que lleven casi año y medio sin jugar un partido a nivel oficial. Y esto puede generar, y lo hablábamos con Julián, un retroceso a nivel de calidad de los jugadores. Porque claro, tú estás, por ejemplo, en categoría KDTB, a lo mejor ya vienes del infantil A, que llevas medio año sin jugar, más una temporada en el cadete sin jugar. El año que viene, si empiezas, estarás en el cadete B a punto del cadete A. Es decir, te habrás saltado casi dos categorías sin haber jugado un partido. Y esto se puede notar. Pero no solo en el español, me refiero a lo que es el fútbol base en general. Y ese posible retroceso es el que se está estudiando. Por parte, por ejemplo, del español, están mirando a ver de qué manera, pero todo esto hasta que no haya un inicio de competición y haya o se comprueben o se analicen los parámetros de hace 2 años con los que puede darse dentro de no sé, en septiembre de este año, claro, pues no sabremos si se produce ese cambio. Y estas cosas hay que valorarlas también. Y lo digo porque como este año el club ha decidido rejuvenecer todo, de salto de jugadores de edad más pequeña para que puedan jugar en categorías superiores, ahora se puede producir que los que suben no tienen esa calidad por ese año y pico sin competir. Pero repito, esta lectura no se va a poder hacer hasta dentro de un tiempo. Y les quiero adelantar un poco la entrevista de mañana de Julián López de Lerma. Y bueno, ya para acabar con el tema del primer equipo y lo que estábamos comentando del tema de los laterales, a mí me parece perfecto que el club quiera planificar el año que viene, porque teóricamente es su idea, pero yo también le pido al club que tenga la misma paciencia que nos piden a todos, ellos deben tenerla también. Porque aquí solo hay un plan, que es subir. Y cuando alguno dice, bueno, es que he escuchado que a lo mejor, yo todo esto lo cojo con un poco con papel de fumar. Y ya les dije hace unos días que no voy a hablar de si este puede venir, este se puede ir, este se tiene que quedar. Primero hay que esperar. Hay que esperar. Y vamos esperando, miren, el día 11 de marzo es el día que se declara la pandemia a nivel mundial. Lo declara la OMS. Y a partir de ese fin de semana ya no hay liga. Es decir, que dentro de un mes, dentro de 2-3 semanas, se cumplirá un año de que no hay público en los estadios. Tengamos todos paciencia. En todo este sentido, que creo que es la palabra clave para todos. Esa sensación de que a veces hemos querido ir más rápido y hemos dado otro paso hacia atrás. No demos más pasos hacia atrás. Prefiero ir despacio, pero poco a poco, pensando y dando pasos hacia adelante, que dando 7 pasos rápidos para luego volver otra vez atrás. Y quedarnos con, casi hemos rozado, como pasó en verano, que parecía que todo volvía a la normalidad, y de golpe y porrazo nos dimos un batacazo todos. Yo ahora, no sé si por el año que llevamos, me lo tomo con más tranquilidad, con más paciencia. Y miren, es un año. Al principio me molestaba tener que venir aquí a dar los partidos. Me sabía mal no poder viajar. Pero no sé si me he acostumbrado. Y cuando pueda hacerlo, si es que puedo hacerlo, a lo mejor digo, pues ahora ya no voy. No, eso no se va a producir. Si todo vuelve a la normalidad a partir de la próxima temporada, por supuesto es, bueno, siempre y cuando la liga permita hacerlo. Porque una cosa es que yo quiera viajar y otra cosa es que la liga lo permita. Ya les he contado cómo funciona el tema de los protocolos de la liga. Vamos a esperar, que es lo único que nos queda, y tener mucha paciencia. En el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés, las 6 de la tarde, 15 minutos. Recuerden que hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Por cierto, desde aquí, un fuerte abrazo a nuestro amigo Ferran Granell, que por temas profesionales hoy no puede estar en nuestra tertulia. Y de verdad, Ferran, muchos ánimos y mucha fuerza.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú y miles como tú.
Las 6 de la tarde y 16 minutos, nos tomamos como siempre nuestra primera estrella y lo vamos a hacer hoy a la salud de Miguelón para que tenga una rápida recuperación y que podamos verlo, no sé si al final de esta temporada o el año que viene, no lo sé, aquí en el Real Club Deportivo Español, pero por lo menos que se recupere para poder jugar a fútbol. Y también, por supuesto, a todos los chavales de nuestro fútbol base que llevan un año sin poder competir. Así que a la salud de todos ellos, espero que podamos levantar una estrella y puedan jugar dentro de poco a lo que más les gusta, que es el fútbol. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el domingo también buscaremos el jugador estrella y el momento estrella del partido. Sporting de Gijón, Real Club Deportivo Español, partido que recuerden comienza a las 4 de la tarde, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. Y también a la salud de nuestro amigo y compañero Ferran Granell. Vamos con nuestra tertulia, patrocinada por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hoy además tendremos un especial más amplio del tema de secciones, y vamos a empezar como siempre con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo llevamos el 23F? ¿Te acuerdas qué hacías tú o no habías nacido?
Yo estaba aún en el limbo porque mis padres se conocían, pero aún no me habían decidido.
Es decir, que no tienes 40 años aún.
No, tengo 38 y una vez he cumplido.
Estabas ahí a punto.
Estaba ahí en proceso.
Bueno, entonces yo creo que lo único que le puedo preguntar el tema es a Isidro Aspigas, sí que se lo preguntaré, porque Xavi López creo que tampoco.
Xavi López creo que tenía un año o año y algo.
Ah, bueno. Bueno, entonces tampoco se acordará.
Tampoco se acordará, pero bueno, se puede preguntar, pero tenía año y algo. No creo que tenga conciencia aún de lo que sucedió en ese momento.
Si no tiene conciencia ahora, imagínate hace 39 años. Bueno, Arnau, luego hablaremos del partido de hockey, de ese gran partido que jugó el equipo, aunque desgraciadamente perdimos ante el líder en Alcoy. El otro día ganamos al Sabadell 1-0, como siempre, aún ganando, y creo que siempre también es importante el poder hacer autocrítica. ¿Qué es lo que... Bueno, ¿el partido lo has visto luego o no?
Sí, no, lo vi en directo porque... Justo era las 4 de la tarde, nosotros hasta las 8 y cuarto no jugábamos, entonces lo vi en el hotel, en el ordenador y escuchándote. Y lo pude ir siguiendo.
Bueno, ¿y qué valoración haces de ese partido que ha dejado dudas por ciertas circunstancias? Luego Raúl de Tomás hizo su explicación del partido después de en televisión del club, la televisión del club, pero a nivel personal, ¿cómo te dejó el partido?
Un partido que me dejó, bueno, por un lado un poco frío en cuanto al juego, pero salí satisfecho en cuanto a los puntos, ¿no? Desde una óptica estrictamente resultadista. Creo que el Español, por desgracia, en muchos de estos partidos contra rivales que son netamente inferiores en calidad y en potencial, no demuestra toda esa superioridad. Lo fía demasiado al intercambio de golpes, ya que, bueno, como soy mejor, pues el intercambio de golpes tengo más posibilidades de ganar. Pero en verdad, si analizas bien el partido, no es un partido en el que tengas una gran gama de ocasiones, no es un partido en el que tengas un dominio aplastante, y es un partido en el que, según qué momentos y en qué detalles, pues se te podría haber complicado mucho, como el gol anulado a Guruceta, que a pesar de ser fuera de juego, pues es un gol que por muy poquito es fuera de juego. Luego, justo después de marcar, tienes aquella ocasión clara que para Diego López con una gran parada. No muestras esos signos de ser un equipo dominante, ¿no? Un equipo hegemónico en la categoría, y a veces pues sufres demasiado para ganar a rivales que en principio yo creo que deberías ganar con mucha solvencia, más jugando en casa.
¿Crees que es un tema de jugadores, un poco del contexto del plan que tiene Vicente Moreno en cada partido?
Lo achaco más al plan que tiene Vicente Moreno, a la manera de proponer los partidos, que son siempre bastante similares. Este partido el otro día lo hemos visto en la primera vuelta, te puedo asegurar que en varios partidos, contra Ponferradina, contra Mirandés, tenía que pensar en algún partido más en casa.
Alcorcón, exacto.
O sea, que me venía a la cabeza, este partido lo hemos visto varias veces, se decide por la calidad individual de ciertos jugadores que dan la diferencia, pero en verdad es un partido donde en todos ellos puedes ir por detrás en el marcador, si en el momento puntual en que tú no cierras bien el partido o no defiendes bien, los rivales te marcan la ocasión clara que tienen.
¿Y con esto nos llega?
Pues con esto nos ha servido para tirar gran parte de la temporada, pero creo que no nos da para meternos entre los dos primeros ahora a final de temporada, visto el nivel de Mallorca y de Almería. Creo que sinceramente tenemos que elevar un poco.
Y luego está Leganés también metido ahora.
Exacto, Leganés, espero que no se meta de Sporting de fin de semana, esperemos que no. Pero exacto, yo creo que con ese nivel no nos dará para ganar todos los partidos que necesitamos para ascender. Creo que habrá partidos donde la suerte nos sea esquiva o el rival tenga un poco más de acierto y nos dejemos por ahí 2 puntos por el camino o 3 puntos. Entonces, ahí tendremos un problema.
En casa no puedes perder nada ya.
No, en casa no debes perder, y ya te digo, sobre todo la sensación de que el Español, siendo muy superior a rivales como Castellón, como Alcorcón, todos los que hemos comentado, no creo que tenga la necesidad de sufrir y de no cerrar los partidos.
Es que estamos hablando que si ganamos todo lo de casa, que nos quedan 7 partidos, nos vamos a los 73 puntos, y a lo mejor con 73 puntos no sabemos si podemos subir.
Claro. Sí que es cierto que por casa van a tener que pasar
el Leganés.
Y ya está,
no hay más.
Bueno, luego va algún rival que seguramente sea peligroso porque se pueda jugar por abajo. También los
ya, pero hablando de los de arriba, nosotros tenemos que ir a Gijón, Almería y ya está.
Y ya está, porque hemos ido a Vallecas, hemos ido a Girona, hemos ido a una serie de campos, ¿no? Bueno, con 7 victorias en casa, haciendo 7 de 7, que no es fácil, yo creo que tendrías el 80% del ascenso, 80-85% del ascenso.
¿Qué cambiarías un poquito en la forma del equipo? De cara, por ejemplo, al partido del domingo frente al Sporting, yo creo que va a haber cambios, lo tengo clarísimo, que posiblemente Melamed no juegue y se refuerce un poco más el tema defensivo, y esto hace que nos vayamos ya, no digo para atrás en ese sentido, porque a veces no por tener más delantero juegan más arriba, pero la sensación que yo tengo es que va a reforzar más el centro del campo.
Sí, yo también. Yo creo que, además, la fragilidad defensiva que está mostrando el Español, que a pesar de que no está siendo muy penalizada en cuanto a goles, sí que creo que está siendo defensivamente un equipo bastante más vulnerable de lo era a principio de temporada. Creo que Vicente Moreno va a querer reforzar ese aspecto. Creo que no va a jugar tan ofensivo y mantendrá en barba, quitará a Nico Melamed, al cual además conoce muy bien David Gallego, lo tapó muy bien en el partido de ida, y el centro del campo hará un diseño pues seguramente más acorde pues a la contención, ¿no? De un equipo como el Sporting, que es un equipo también con un centro del campo muy trabajador, un equipo rápido, con jugadores jóvenes que se mueven muy bien la transición, intentará frenar un poco pues esas llegadas de segunda línea del Sporting. Entonces, de ahí que seguramente pues veamos a Keidi Vare, veamos otra vez a David López, a Cabrera. Busca a lo mejor situar a
Si no está Melamed, ¿crees que, por ejemplo, podría jugar Fran Mérida?
Sí, es factible que juegue Fran Mérida. Ahí en el centro del campo, yo creo que sí va a jugar Fran Mérida. Me queda la duda de Dardé, si Dardé lo ubicará un poco ahí en banda con libertad de movimientos, o lo ubicará de media punta sacrificando en punta, que no creo. Bueno, quedan algunas alternativas, ¿no?
Está claro que Raúl, Puado y Embarba juegan seguro.
Yo creo que sí, exacto. Veremos si el dibujo todo lo conservador que es, ¿no? Yo creo que veremos una versión más conservadora que en casa, pero sí, manteniendo, pues evidentemente, a las amenazas, ¿no? Que son en barba, aunque no esté muy bien de forma, Raúl de Tomás y Puado, para estar en un estado de forma excelente.
Te pregunto también por lo que ha comentado este mediodía nuestro compañero Kike Iglesias sobre el tema Miguelón, que el club, uh-huh. Bueno, considera que va a seguir, es decir, que va a ser un lateral más el año que viene, y nos juntamos con Miguelón, Oscar Gil y Víctor Gómez, pero es que el problema es que no sabemos si estamos en primera o en segunda, y aun estando en primera, estamos hablando que tienes tres laterales, o en segunda, no sé si es el momento ahora para pensar en todo eso.
Bueno, respeto lo que opine la dirección deportiva, que al fin y al cabo se toman las decisiones y muchas veces nos quejamos de que no las toman, pero yo en este caso coincido bastante contigo. Yo no voy a tomar esta decisión ahora, yo creo que el tiempo puede esperar, que ahora hay que valorar muchas cosas. El quedarse en primera, el subir a primera división o quedarse en segunda, para mí varía totalmente el aspecto diferencial de quedar con Don Miguelón. Yo es un jugador que tengo muchas dudas para primera división. Es más, creo que para primera división se espera la gente tiene que buscar otro tipo de jugador, pues un poco más contrastado, un poco diferente. Y para segunda división sí nos podría valer, pero como el escenario que pienso solo es primera división y ahora mismo no tenemos claro, creo que esa decisión se debería haber pospuesto, ¿no?
No, y luego está el tema de Víctor Gómez.
Por eso está el tema de Víctor Gómez, está el tema de Oscar Gil, que es un jugador también que se le ha fichado pagando un traspaso y con un contrato pues de larga duración.
La pregunta es, ¿tú crees que con estos tres jugadores en primera nos falta alguien más?
Para lateral derecho sí, creo que para la posición de lateral
entonces
derecho.
Entonces ya estamos hablando de cuatro. Sí.
No, bueno, para mi gusto, Javier, con estos tres jugadores en primera división tenemos la posición pues cubierta de aquella manera.
Que para ti estos tres jugadores serían suplentes de uno que deberíamos fichar.
Efectivamente, lo has definido perfecto.
Bueno, vamos a ver si estamos el año que viene, ojalá en primera división, porque si no va a ser un drama absoluto para todos. ¿Algún comentario más del tema del primer equipo?
Bueno, no, supongo un poco referente al partido del Sporting, que creo que es muy importante para evitar que se reenganche un equipo, nos acorte puntos y se pueda meter también ahí la pelea con Leganés, con Almería y con Mallorca. Un partido que creo que el Español tiene que sacar adelante sí o sí, que plantea dificultades porque el Sporting es el único equipo que no ha perdido en casa. Cada vez que llegó nos porte bien, ya nos plantea un partido muy incómodo en la ida. Pero vaya, que jugador por jugador creo que el Español es mejor y que puede resolverlo como hizo Mallorca.
Bueno, el problema es que metes al Sporting, tú seguro que vas a seguir segundo, porque aún perdiendo seguiríamos siendo segundos, pero se puede dar el caso que empates con el Almería, ya lo comentamos ayer, un poco haciendo esas sumas negativas, luego están las positivas, que es que tú ganas, que el Mallorca no gana, etcétera, etcétera, y te pones líder otra vez. Pero en el peor de los casos, el escenario es tú segundo con 52, Almería con 52... el Leganés con 52 y Sporting con 49.
Sí.
En el peor de los escenarios, ¿eh?
Sí, ese es el peor de los escenarios, el que no nos gustaría ver el domingo por la tarde, pero bueno, hay que evitarlo a toda costa. Si dejamos por el camino, si ganamos en Gijón, prácticamente dejamos por el camino al rival, son 9 puntos, y 9 puntos para otras alturas ya es una diferencia. 9 puntos para Leganés es una diferencia sustancial.
Aparte que para ti es un golpe en la mesa tremendo, como el día de Mallorca.
Exacto, con el de Mallorca, correcto.
Bueno, hablamos del equipo de hockey, así que hacemos una pausa, seguimos en la sintonía de Tiempo de Español, en este especial, como cada martes, de tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
5-3, derrota frente al líder, el Alcoy, pero por lo que he leído, por lo que me han comentado, la imagen del equipo fue tremenda. Es decir, jugando como el otro día, no estaríamos en la mitad de la tabla hacia abajo.
Sí, fue un partido, yo creo que muy bien disputado por nuestra parte, con algunos errores también es cierto, porque hay un par de goles evitables, pero sí que es cierto que jugábamos contra un rival que tiene un potencial bastante superior al nuestro, nos guste o no, ¿no? Hoy en día el Alcoy es un equipo semiprofesional y tiene 4 o 5 jugadores que bueno, tienen la calidad de jugadores de Hockey Liga, es un equipo que podría estar jugando tranquilamente en Hockey Liga para mantenerse. Y en su pista, pues un rival muy fuerte. Nosotros hicimos un muy buen partido. Sí que es cierto, y te lo voy a decir aquí sin llorar, que me sentí bastante perjudicado por el arbitraje, sobre todo por el árbitro valenciano de los dos que había, que nos pitó 2 penaltis muy, muy rigurosos, uno de ellos con 1-1 en el momento en que estábamos mejor. Pero bueno, ellos nos ganan sobre todo por calidad individual, por saber aprovechar mejor nuestros errores. Pero me queda una gran imagen, ¿no? El equipo dio la cara hasta el último momento, el equipo jugó bien, el equipo supo sobreponerse al 1-0 muy pronto, e incluso cuando fue 5-1, que era un marcador exagerado y que no reflejaba la realidad del partido, supo meterse 5-3 y meterse dentro del partido hasta el final.
Sí, que contentos a pesar de la derrota, ¿no? Por la imagen que dio el equipo ante el líder. Sí, pero contento no se puede estar contento cuando uno pierde.
No, correcto,
pero...
correcto. En castellano hay aquella frase, ¿no? Algo así parecido, que es quien lo da todo no está obligado más, ¿no? Algo así. Pues un poco sería eso. Yo a mis jugadores les pedí eso, que lo dieran todo, que salieran a luchar el partido, a ganarlo. Tuvimos también los menos habituales que tuvieron minutos y la verdad es que jugaron muy bien todos. Estuvieron muy bien de actitud y bien en el desarrollo del partido. Al final sí que es verdad que hay un par de goles que pueden ser evitables, que a lo mejor con la presión que ellos nos hacían pues no estuvimos finos en los pases. Pero que en líneas generales fuimos atrevidos, tuvimos ocasiones, fuimos un equipo valiente que jugó bien, ¿no?
Bueno, una sorpresa esta jornada también, ¿no? Sí, la victoria del Villanueva, sí. Del Vilanova, perdón, contra el Arenys.
Sí, una sorpresa que pocos pensábamos, sí. Es eso de que a veces los rivales muy necesitados, pues eso se puede extrapolar al fútbol, ¿no? Te pueden dar una sorpresa en un partido en el que el Arenys, pues no... seguramente no estuvo todo lo fino que estuvo otras veces con un equipo que tiene mucha calidad, y el Vilanova, que se está jugando la vida, pues mira, aprovechó la ocasión. Eso nos tiene que demostrar que este fin de semana recibimos a la Arenys, que nosotros también podemos ganar a la Arenys, más en casa.
Por eso te lo preguntaba, porque el fin de semana jugáis contra la Arenys en casa. ¿A qué hora? Sí. ¿El sábado a las 7?
Sí, jugamos el sábado a las 7 en CPI Sagreta, si el tiempo no nos hace cambiar de pista.
En principio las predicciones son que hará buen tiempo.
Por eso. Digo, si no
y empezaréis de día, casi.
Exacto. Empezaremos casi de día. Sí. Así que, bueno, partido importante. Partido en casa contra un rival que es difícil, porque es un rival que tiene mucha calidad individual, pero que ya hemos visto que no es imbatible.
¿Alguna cosa más, Arnau, sobre el tema del equipo de hockey o en general de secciones? Aunque hablaremos con Xavi López de la derrota del equipo de vóley, aunque no sé si la vio, porque como este fin de semana estaba tan... ajetreado con temas sociales, no sé, se le olvidó decirme que el equipo de vóley jugaba. Pena, ¿no? 3-2, ¿no? La derrota frente a
sí,
la Brady Brown. Ya son 2 derrotas seguidas con un 3-2 que te da un punto, pero que te aleja de los puestos de arriba.
Sí, Javier, porque además generalizamos, hemos perdido 3 partidos por 3-2, lo cual significa que tampoco es aleatorio. Un equipo que pierde los tiebreaks significa que es un equipo que mentalmente tiene debilidades, ¿no? Y tiene poca fortaleza para afrontar estas situaciones. Y bueno, quiere trabajar sobre todo el aspecto mental, porque como Xavi bien te explicará, quedan 2 jornadas para acabar la fase regular. Estamos clasificados ahí en posición que nos daría para la fase de ascenso, pero estamos en la cuerda floja, ¿no? Entonces, bueno, mucho ánimo a las chicas.
Hay que ganar los 2 partidos.
Hay que ganar los 2 partidos, hay que tratar de ganarlos. Uno es complicado en campo del líder, y yo creo que con 3-4 puntos se puede aspirar. Se puede gastar, pero bueno, yo pienso en ganar los 2 partidos, Javier. Intento no hacer matemáticas, que no era bueno en matemáticas.
Arnau, gracias.
A ti un abrazo, Javier.
Las 6:35, una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y buscamos a Xavi López.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Seis y 36, antes de irnos a hablar de fútbol, del primer equipo también, por supuesto, y saber la opinión de Xavi López y hablar de la sección de vóley, como rezaba el patrocinio, nos vamos a Boquer la Boquería, porque ya saben ustedes que la calidad y la clase siempre está en Boquer la Boquería, no solo en el restaurante, sino también en la carnicería de Boquer la Boquería, abierta de lunes a sábado. Más, de verdad, más calidad no vas a encontrar. En Boquet, la boquería desde 1930, www.boquet.es. El domingo buscaremos el jugador de más clase y de más calidad, como siempre con el patrocinio de Boquet, la boquería. Hoy nuestro amigo Ferrano nos va a poder recomendar ese plato especial de Boquet, la boquería, pero seguro que ustedes lo quieren saber, lo quieren probar, pues vayan, Boquet, la boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería Boquet la Boquería, desde 1930, www.boquet.es. Calidad en todos los productos de Boquet la Boquería. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tenías año y medio en el 23F del 81?
Ojalá, tenía... faltaban dos meses para cuatro años, tres años y diez meses.
Pues si quieres, eres grande también, ¿eh? Pues te lo digo lo del año y medio porque me lo ha dicho Arnau, dice, creo que tendría año y medio.
Ah, no, soy del 77, o sea, ya tenía, pues eso, cuatro años casi.
¿No te acuerdas de nada?
No, pero tengo imágenes de que mi madre me dejó, ¿sabes? Como con una vecina, no sé qué rollo, porque está muy nervioso o algo así, como algo raro. Como la guardería, que fueron a buscarme, no sé qué. Tengo como una percepción.
Que nos tenemos así, que ir a los Pirineos. Algo así.
Sí, exacto.
Al Maqui, nos vamos al Maqui.
Vale.
Bueno, antes de hablar del primer equipo, ya que estábamos con el tema vóley, ¿tarjeta roja, Xavi?
Estoy un poco arnado, ha sido bastante suave.
Sí.
Pero yo no estoy muy contento, la verdad.
No, tarjeta roja a ti, te la pongo a ti por... no recordarme que había partido de vóley.
Sí, la verdad es que el partido aplazado... Jugaron un amistoso en San Just y el domingo juegan el de Liga. Era aplazado también de contra Vallebrón. Bueno, te ha comentado, ¿no?, que el partido ajustado. Los dos partidos que hemos perdido nos hemos podido ganar. Nos habíamos puesto por delante ese hecho a favor y al final, pues bueno. Pero lo que más me preocupa es que la inestabilidad del equipo, ¿no? Porque... no, bueno, se ha apartado una jugadora y creo que se ha ido otra.
¿Y por qué?
Una porque no tenía buen rollo con el equipo y otra porque dice que no puede dar más de sí, que también se le ha complicado el año, que no sé qué. Entonces, esta falta, no sé, cada uno tiene sus motivos.
¿Tú crees, la pregunta que te voy a hacer ahora, Xavi, si puede contestar, si contesta, el año que viene va a haber revolución?
Sí.
Sí, ya está.
Yo creo que hay que hacerla porque, o sea, no. Mira, hay que salvar el año porque ahora ya va a ser complicado. Con una carambola igual salvamos y nos quedemos entre las seis primeras, quedan dos partidos, pero igual hay que intentar salvar la categoría. Este año lo doy como de stand-by total, pero no sé. Ellas lo han pasado muy mal, sí que es verdad que han pasado siete COVID, eso hay que decirlo, pero hockey también ha pasado COVID. Y están luchando, bueno, y encima viajan.
El balonmano ha jugado dos jornadas, el básquet no ha empezado, sí. Por lo tanto, no. Yo creo que el equipo de vóley ha sido un equipo privilegiado. Como diría Sergio González, soy un privilegiado, bueno, por lo mismo. Porque han podido competir.
No es una leyenda urbana, es más difícil gestionar un equipo de chicas que de chicos, así de claro. Por los altibajos. Pero bueno... confiamos en ellas, las vamos a apoyar, pero sí que está claro que creo que podría haber dado un poquito más, creo, ¿eh? Y ya está.
Bueno, esperaremos a ver si se produce esa carambola y se puede jugar esa fase de ascenso.
Sí, sí, sí.
Y ya está.
Y ya está, tú lo has dicho. Pero bueno, como mínimo hemos ido sumando un puntito, que eso siempre está bien cuando pierdes, pero 3-2, está claro.
Y es que son tres partidos que el equipo ha perdido 3-2.
Sí, sí, y tres partidos que ha podido ganar, que iba ganando en los tres. Pero bueno, en fin, ya está hecho.
Hablaba Arnau, y con esto acabamos del tema volei, Xavi, que hay como una cierta fragilidad mental, como el equipo de fútbol, en ciertos momentos.
Sí, entonces no hay que estar disgustados, somos fieles al primer equipo. Entonces, realmente, pero bueno, es verdad que hay chicas muy jóvenes y se lo toman más todo a pecho. Pero bueno, lo importante es que compitan, es decir, es lo que hablamos. El otro día, ajustadísimo, se pierde 15-12 el último set, así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y que no está todo perdido, ir a jugar contra el líder, ¿eh? Este fin de semana. Así bueno, que, bueno,
como hay que sacar el último partido seguro, y oye, si seguro consigues hacer algo contra el líder y dar una sorpresa, pues mucho mejor, porque eso te asegura el objetivo de esta temporada. Si ganamos los dos partidos, el objetivo está cumplido.
Sí, y si hacemos 4 puntos, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también.
Bueno, para hacer 4 puntos hay que perder 3-2. Bueno,
exacto. Eso como mínimo, bueno, claro.
Del primer equipo, el sábado yo leí un tuit tuyo que decía, o el viernes, que no vas a poder ver el partido, viste el final, al final lo has visto todo.
Pues al final llegué, bueno, lo he visto repetido, evidentemente, pero llegué 2 minutos antes que marcara Raúl de Tomás.
Y toda la segunda parte, ¿viste?
Sí, prácticamente entera.
Bueno, y luego lo has vuelto a ver. Sí, ¿cuál es un poco la sensación que te deja el partido?
Bueno, seguimos sin dominar los partidos, seguimos con eso. Sí que es verdad que, mira, me gustó mucho el análisis técnico, mucho más profundo, de Raúl de Tomás que de Vicente.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Xavi. Me parece perfecto el análisis técnico de Raúl de Tomás, pero es un problema que el entrenador no haya sido capaz de cambiar lo que te hizo el técnico del Sabadell.
Sí.
¿Entiendes? El análisis es muy bueno.
Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Pero escuché ayer en la intro también y dijiste lo mismo, exacto. Sí, sí.
Claro, es decir, tú eres el Español, no eres el Sabadell. Con todo el respeto del mundo, ¿eh?
Sí.
Pero
hay
no,
una
si a ti el Sabadell te plantea un partido de una manera, tú tienes que intentar cambiarlo.
Ya. Hay una cosa muy interesante que estuve valorando con un amigo perico, que esto, con toda la tecnología que tenemos, ¿sabes? Que con todos los datos que se dan de
partidos... Claro, con los scoutings que hay y todo esto.
No, de kilómetros recorridos, pues lo que no han... Estaría muy bien que de cada año que viene la tecnología permita minutos de posesión en campo contrario. Porque a mí, que se la pasen los centrales, es inoperante a nivel de peligro para tu equipo. Pero sería muy interesante que se pudiera, yo creo que se puede hacer
ya, con pero la tecnología. Raúl de Tomás dijo una cosa, dice, es que los dos centrales del Sabadell se pasan el balón 100.000 veces. No sé si dijo 100.000 o las veces que...
75.000, me acuerdo porque dijo 75.000.
Va, 75.000 veces. Claro, si tú no vas a presionar, ellos no tienen prisa. Y lo que quieren hacer es desquiciarte. Y entonces Raúl dice, es que claro, nosotros no tenemos equipo para ir a presionar, porque luego, claro, ellos tampoco te meten balones filtrados y te los meten largos. Bueno, pues trabájalo. Si sabes que te va a hacer el Sabadell esto, haz otro tipo de presión o juega de otra manera o cambia a un jugador que no te sirve para concretamente para lo que tú quieres hacer. No sé, digo yo que como técnico, con tantos vídeos que se ven, estudios, etcétera, etcétera, ¿sabes cómo te está jugando el Sabadell? Y además, lo ves al momento, porque tienen ahí el ordenador y, oye, mira, te están haciendo esto y lo otro, vamos a cambiar por aquí.
Sí, 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 claro. El Barça de Rijkaard, ¿cómo mejoró el tema? Cuando llegó como llegó, pero al segundo año, ¿cómo lo mejoró? La presión alta que hacía, ¿cuál era su primer defensor? Eto'o. Porque hacía una presión brutal. Cuando ya tienen la pelota, ya se supone que ellos dominan el juego, pero cuando no tenían la pelota, porque presionaban alto, presionaban la salida de balón y provocaban el error del rival. Pues claro, si tú dejas que se la vayan pasando, pueden estar pues ahí 10 minutos que no rascas bola. Sí, sí.
Bueno, pues...
Pero ya te digo, lo mejor, que hemos jugado mejor otros partidos, pero hemos ganado 2 partidos. Bueno, Mallorca no jugamos tan mal, ni mucho menos.
No, a mí en Mallorca el equipo me gustó. Además, sí, estamos hablando del líder de momento, que es el Mallorca, sí, sí, y supimos competir mucho más que ante el Sabadell, porque los últimos minutos del Sabadell también sufrimos nosotros. Yo sufrí menos el día del Mallorca que el día del Sabadell.
Correcto, salvo las 2 paradas primeras de Diego López, que hay que decirlo, lleva 2 partidos, que ha hecho 2 intervenciones importantes, ¿eh? Y muchas cosas a favor. La portería 0, pero sí que es verdad que hay jugadores que necesitan un poco de descanso mental y físico, pero mental. En Barba, y yo creo que Nico Melamed, de inicio, creo que la presión está, igual le pone un poco. Creo que tendríamos que volver un poco a que fuera revulsivo, creo, ¿eh? Algunos partidos.
Yo creo, y eso es una opinión, por supuesto, personal, que él no va a jugar el domingo de inicio. Pero tampoco lo descarto, porque están jugando los mismos siempre. Decimos, va a haber este cambio, no sé qué, no sé cuánto. Y al final acaban jugando los 11.
Vicente Moreno ha sido cometiendo, no diría errores, porque claro, está ganando los partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que el ascenso lo conseguiremos si cuenta con 18 o 20, al menos 18, y no con 14. Porque realmente hay jugadores que son ya, ¿no? El caso de lo has comentado tú, ¿no? Buley, Vargas, jugadores de ataque que a veces se necesitan refrescos y no cuentan. Y me gusta mucho la aportación de Di Mata, porque el otro día, por ejemplo, hace un partido que para cubrirle el balón, o sea, para es complicado. Tiene una ocasión que él chuta bien, se la para bien Mackay. Realmente está haciendo más trabajo de lo que yo pensaba con el tema físico, cómo estaría, ¿eh? Estoy contento con el rendimiento de los minutos que ha jugado.
Yo creo que es un jugador que cuando esté bien, no sé si estará bien esta temporada y le respeta las lesiones, si el año que viene estamos en primera, va a ser un jugador importante.
Sí, totalmente. Y si la opción de compra son 2,2 en primera, la puedes asumir. Como el caso que has comentado antes, ¿no? Del tema de
los laterales.
Que bueno, para mí es precipitado porque la vida da muchas vueltas. Tú lo puedes hacer, como se dice, off the record, ¿no? Pero y luego ejecutarlo al final porque piensas...
No, pero bueno, a ver, el club no ha dicho nada. Eso es, supongo que Quique tendrá sus informaciones y él ha anunciado que Miguelón va a seguir, Oscar Gil tiene contrato y Víctor Gómez tiene que volver. Pero ya has visto la opinión de Arnau, que los tres hacen un buen segundo, no un buen primero. Por lo tanto, para Arnau hay que fichar a un lateral que sea primer lateral el año que viene, en primera, si subimos.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay una cosa de trasfondo que nos está diciendo, porque ahora con el objetivo de subir, la cosa no, yo sí que lo pienso. Para mí Rufete no puede seguir ni en primera ni en segunda. Bueno, en segunda nadie puede seguir.
Pues yo tengo la sensación que Rufete se va a ir si el equipo sube a primera.
Bueno, pues si están planificando cosas...
Pero no lo sé, pero a ver, estamos hablando hoy 23F. No sé qué va a pasar. Sí. No sé qué va a pasar. Lo importante es subir. Y una vez que hayamos subido, lo que haya que decir, se dice.
Claro, exacto.
Xavi, muchas gracias.
Vale, gracias a ti, Xavier.
Un placer. 6:48, nos vamos a... No, ¿qué hacemos? Primero una pausa, nos vamos a Rombus y buscamos a Isidora Espiga, que también hablaremos de básquet.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
8 minutos para poner el punto y final a esta tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes nos vamos a Rombus, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con tranquilidad financiera. Es la que te da siempre Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, garantías, solvencia y seguridad. Te asesora, te ayuda Rombus, empresa de gestión patrimonial. Es la mejor consultoría global de servicios financieros, así que no lo dudes y llama a Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. Saludamos al último de los tertulianos, a Isidra Espiga. Isidra, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ya sé que vas participando en otros medios de comunicación. Ya sabes, sí. Aquí la fama te hace subir y al final nos dejarás.
No, hombre, no.
Es una broma, ¿eh?
Fue una invitación que en la cual yo también puse de mi parte, porque me hacía gracia ir y tuvieron la amabilidad de invitarme.
¿Para hablar de básquet?
Sí, hablé un poco de fútbol, pero luego me preguntaron por el tema de las secciones, de cómo estaba la situación y tal, ¿no? Bueno, ellos dieron su punto de vista, yo di mi punto de vista y ellos dieron el suyo y ya está.
¿En el tema básquet cómo estamos, Isidra, igual?
Estoy disgustado, Javier.
Uf, a ver, cuéntame, ¿por qué?
Nos ha aplazado otra vez el inicio de competición hasta el 2021.
Yo creo que al final la concentración esa de costillada y ya está.
Sí, esto es no, porque como todavía el Prosicat no ha levantado el tema comarcal, pues entonces no...
¿Entrenar están entrenando?
Sí, estamos entrenando, pero claro, sí... Los chicos llega un momento, lo que quieren, aparte de entrenar, es competir un poco, ¿me entiendes? Y llega un momento que ya como club te debes plantear si juegas o no juegas. Porque claro, si tienes que jugar 4 partidos, pagar las licencias de fichas, el arbitraje y todo esto, para nada, porque eso al final no es para nada, porque ni subes ni bajas, mantienes la categoría. Pero bueno, ya te han puesto a decir que si... no juegas, hay la amenaza de decir...
De que te no bajes podrás, de categoría.
No, que no podrás venderte la plaza por si quieres subir, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros en el año que viene quisiéramos ser equipo de Copa Cataluña, pues claro, tendríamos que ceder nuestra plaza y cobrar algo o llegar a un entente con algún club. Pues entonces, si no compites, no te permiten esto. O sea, está un poco la cosa... mareando la perdiz, como se dice, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que va a ser difícil jugar ya, porque si ya se ha aplazado para el 20 y pico de marzo...
Ahora está para el 20, teníamos que ser 6-7, ahora para el 2021.
Claro, estamos hablando de que ya será un año completo, ¿eh?
Ya, es un año sin competir y tal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pero sí que hoy me han dado la noticia y la verdad es que me ha disgustado muchísimo.
Ya me imagino. Así está también el balonmano.
Sí, también están igual.
Sí, pues yo tenía la esperanza de jugar el fin de semana que del 6-7 y nada. Claro, Copa Cataluña sí. No, porque es la que da paso a categoría nacional, claro.
Exacto, y esto se ha hecho cargo a la selección española de baloncesto.
Exacto. Bueno, del primer equipo de fútbol, Isidra, que nos quedan 3 minutos.
Pues nada, oye, mira...
¿Alguna valoración contra tu querido Sabadell?
Sí, hombre, yo, mira, ganamos, que es lo que quería. El Sabadell dio una muy buena imagen y deseo que se salven. Y ya me he vuelto resultadista, tú. Yo
también. ¿Qué digo? Que también.
¿También qué?
Que también te ha vuelto resultadista, como mucha gente.
Sí, me he vuelto resultadista. Ya esto es juego bonito, ya lo dejo para los que quieran. Pero yo lo que quiero son ganar y 3 puntos. Y que cada semana estemos en la zona de ascenso. Y que vayan pasando las jornadas y estemos ahí arriba. Oye, no me queda otra. Lo que me gustaría es que a veces el equipo pierde un poco el empaque que tendría que tener y se deja dominar demasiado. Pero aparte
¿tú
de
sufriste
eso,
más oye, el otro día que en Mallorca?
Yo sufrí un poco más con el Sabadell que con el Mallorca. Al menos en los últimos 15 minutos.
Eso es lo que hay que intentar que no pase.
Exacto, exacto. En Mallorca subimos a matar el partido. Y el otro día, pues no tuvimos... Fíjate que tuvimos la ocasión de hacer dos goles, el de Vadillo y el de Timatá. Pero si hacen un segundo gol, pues la cosa cambia. Pero es que con un 1-0 estás con la espada de Mocles por encima de la cabeza por si en una falta, en un penalti, en cualquier chorrada, te empatan el partido y te pierden dos puntos.
Sí, cuando hablamos de que los mejores fueron Diego López y Raúl de Tomás, es que tenemos un problema.
Pues claro, tenemos un problema y siempre es el mismo. El medio campo que no sabemos controlar el partido en medio campo. Oye, dejamos llegar demasiado, sea el equipo que sea. Pero también te digo una cosa, Javier, de aquí a final de temporada, como máximo vamos a perder un partido.
Que sea el último y ya estemos en primera.
No sé, el que sea.
El último estando ya primera.
Yo te digo que veo el equipo... A falta que, aun pesar que te digo que le falta empaque, no veo ningún equipo que diga este nos puede hacer daño. Fíjate que el Gijón y Almería, que son los dos partidos para mí fuera de casa un poco más complicados, para decirlo de una forma, no los veo tan difíciles como ir a Ponferradina.
Bueno, pues te lo preguntaré el martes que viene después de jugar el domingo contra el Sporting. Gracias, Isidra.
Vale, gracias.
Hasta luego. Ponemos aquí el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Nos tomamos una estrella, la última, y nos vamos. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy programa 4.662 de la historia de Tiempo de Español, en un día también histórico, 23F. Con Estrella Damm ponemos, repito, el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Con una buena estrella, como siempre les digo, que sean ustedes muy...